RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los miércoles a la 1:00 p.m, aquí en Radio UNAD Virtual. Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
Muy buen día para todos. Me siento muy contenta por la invitación que me hace Caleidoscopio para participar en este importante espacio. Mi nombre es Diana Lizeth Martínez Verdugo. Soy líder de la maestría en mediación pedagógica en el aprendizaje del inglés y es un honor venir a hablar sobre mis temas favoritos, la educación, la mediación pedagógica y el aprendizaje de la lengua inglesa. Empecemos por hablar de nuestros sistemas educativos. Es cierto que ellos requieren de grandes transformaciones. Este es un tema recurrente, como lo es también el hecho de que muchas de las prácticas pedagógicas y educativas convencionales se perciban como poco eficientes, dadas sus limitaciones para atender los entornos cambiantes. Y más ahora, en un mundo que se transforma constantemente y más vertiginosamente aún desde la incursión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En el ámbito del aprendizaje del inglés, por ejemplo, ha venido siendo preocupante que, de acuerdo con el programa Colombia Bilingüe, a pesar de los esfuerzos y de los recursos que el país ha invertido para contribuir al mejoramiento de los niveles de inglés, solo el 1% de los estudiantes de grado 11 del sector oficial logra llegar al nivel preintermedio, o sea, al nivel B1. Y cada vez las exigencias por parte del gobierno, del país, las exigencias globales son mayores. Teniendo en cuenta este panorama, el repensar la educación implica analizar muchos elementos que se entretejen e influyen en ella, y no es pertinente enfocar la responsabilidad únicamente en las políticas gubernamentales e institucionales como solemos hacerlo. Nosotros también somos protagonistas allí. Desde la maestría en mediación pedagógica en el aprendizaje del inglés, hablamos de resignificar las prácticas educativas y pedagógicas, lo que significa cambiar la forma en que ha sido concebida la mediación y el aprendizaje del inglés en nuestro contexto, con miras a aportar de una forma mucho más significativa en las metas con relación a la comunicación bilingüe que el país espera alcanzar. Entonces es necesario darle un nuevo valor, un nuevo sentido a las prácticas llevadas a cabo en los escenarios educativos en consonancia con las transformaciones que la educación está viviendo ahora, ¿no? Para lograr que se potencie el aprendizaje del inglés visto desde una perspectiva que trascienda al desarrollo humano. En ese sentido, es preciso reconocer el papel del ser y el hacer de nosotros como mediadores pedagógicos en el redimensionamiento de la educación, pues no se puede evadir el hecho de que la calidad de la educación tiene muchísimo que ver con el aspecto pedagógico y por lo tanto que nosotros nos constituimos en protagonistas de la apuesta por la mejora de la educación. Nosotros los educadores. En este punto surgen muchas preguntas sobre el sentido de educar y el sentido de ser educador en el siglo XXI. ¿Cuál es el sentido del rol de los mediadores pedagógicos en las vidas de las personas, por ejemplo? Al reflexionar sobre ese sentido, el sentido del aprendizaje del inglés específicamente, en el contexto colombiano, en la maestría consideramos la posibilidad potenciadora del enfoque de las prácticas educativas y pedagógicas desde la mediación. De acuerdo con Daniel Prieto Castillo y Francisco Gutiérrez, la mediación pedagógica se refiere al tratamiento de los contenidos y las formas de la expresión, que es de los diferentes temas, con el fin de hacer posible el acto educativo dentro del horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad. Desde ese punto de vista, el aprendizaje de la lengua inglesa se considera como un proceso de transformación en la convivencia que se potencia desde la emoción, el goce y el apasionamiento vital. Así que uno de los llamados de la maestría en mediación pedagógica en el aprendizaje del inglés es precisamente la de promover la resignificación de las prácticas educativas y pedagógicas para que se encuentren con sus posibilidades de encantar y seducir a sus aprendientes con experiencias de aprendizaje del inglés a partir de sus nichos vitales. Según Rubén Alves, educar tiene que ver con la seducción, con la intención de deshacer las resistencias al placer del conocimiento. Nosotros no podemos estar más de acuerdo. Incluso hay una frase de Hugo Asman, pedagogo lasilero, que encierra de cierta forma el sentido de la maestría. La frase me va a permitir leerla. Dice: pedagogía es encantarse y seducirse recíprocamente con experiencias de aprendizaje. En los docentes se debe hacer visible el gozo de estar colaborando con algo tan estupendo como hacer posible e incrementar en el ámbito sociocultural que se refleja directamente en el biológico la unión profunda entre procesos vitales y de conocimiento. Ahí Asman relaciona la construcción del conocimiento con la experiencia del placer. Cuando el placer está ausente en el acto educativo, el aprendizaje se convierte en un proceso meramente instructivo, descontextualizado. La experiencia del aprendizaje implica, además del proceso de información, la reinvención y la construcción personalizada del conocimiento. Y en eso, el placer representa una dimensión fundamental. En coherencia con esto, el mediador debe sentir placer en la práctica de su profesión. Esa es la base para que pueda propiciar experiencias de aprendizaje placenteras también, ¿no? Si para el mediador su labor educativa es una opción de vida que entusiasma, si es consciente de que en su cotidianidad transforma vidas, le será más fácil comprender la trascendencia de su rol en el reencantamiento de la educación. Si amamos lo que hacemos realmente, si creamos estas experiencias de aprendizaje desde el gozo, pues tanto docentes como aprendientes, como todas las comunidades, vamos a aprender mucho más, ¿no? Basados en estas situaciones, la maestría en mediación pedagógica en el aprendizaje del inglés busca promover iniciativas de orden pedagógico y educativo que impacten en esas necesidades relacionadas con la resignificación permanente del quehacer de los mediadores de inglés, con el fin de transformar las formas de enseñanza basadas en la transmisión de la información hacia unas prácticas pedagógicas y educativas contextualizadas, empáticas, concebidas desde y para la participación, la creatividad, la expresividad, la relacionalidad, y que propendan por el reencantamiento de la educación en el desarrollo de las sociedades. También buscamos la ejecución de prácticas pedagógicas y educativas que se centren en el desarrollo de las propias capacidades de los aprendientes para atender a las emergencias de los entornos cambiantes desde el aprendizaje visto como un proceso vital. También propendemos por iniciativas pedagógicas, proyectos, investigación, que se centren las necesidades, los intereses y las capacidades de los aprendientes en el proceso educativo con miras a lograr un desarrollo integral de su humanidad. Bienvenidos todos aquellos que quieran hacer parte de nuestra maestría. Muy interesante, muy hermosa en sí, yo estoy súper enamorada de ella. Y bueno, este es solo un abrebocas de uno de nuestros núcleos problemáticos que tiene que ver con la mediación pedagógica. Gracias por el espacio, es un placer haber estado aquí. Y les envío un abrazo a todos. Muchas gracias.
Síganos en Caleidoscopio en Contexto.
Una cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas a este su espacio radial Caleidoscopio, programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, donde se abordarán temas relacionados con educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer también experiencias educativas significativas y de impacto de orden nacional e internacional. En nuestro programa de hoy nos acompaña el doctor Héctor Betancur Giraldo. Él es licenciado en filosofía, es sociólogo y es egresado del programa de la especialización en educación, cultura y política de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Actualmente es el director de investigación e innovación de la Corporación Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta. Nuevamente, bienvenido, doctor Héctor. Es un privilegio que nos acompañe en este espacio radial y queremos profundizar con usted un poco sobre nuestro tema del día de hoy. Aportes a la construcción de paz, conflicto, víctimas y memoria histórica en Colombia. Y para dar inicio a este importante espacio, le pregunto, cuando se habla de memoria histórica, ¿se hace referencia específicamente a qué?
Fraternal saludo al programa radial Caleidoscopio del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación. En este contexto, bajo esta entrevista, agradeciendo que la temática de hoy y la puesta en escena que tengo para el programa es sobre los aportes a la construcción de paz, conflicto, víctimas y memoria histórica en Colombia, en mi calidad de egresado de los programas de licenciatura en filosofía, sociología, la especialización en educación, cultura y ciencia política de la UNAD, y en mi condición de director de investigación e innovación de Unisabaneta. Inicialmente, le daré respuesta al primer interrogante. Cuando se habla de memoria histórica, ¿se hace referencia específicamente a qué? Más allá de ser un concepto historiográfico, que es relativamente reciente en el mundo, podemos hablar de esa posibilidad en que los seres humanos nos podemos encontrar con el pasado, tanto imaginado o quizá el que hace parte de nuestro patrimonio como sujetos e individuos, y que se ubica en esas representaciones del pasado, esas que tenemos. En torno a la memoria histórica en Colombia, en cuanto al conflicto armado colombiano, también es esa retrospección, esa reconstrucción de esos acontecimientos que muchas veces son vividos directa o indirectamente, pero que dan un registro intermedio de esa memoria viva y cómo esas esquematizaciones ante esta disciplina histórica nos permiten hacer una fijación de los hechos y procesos históricos que nos han marcado como individuos en una sociedad. Sería básicamente esa memoria histórica, esa retrospección y reconstrucción de hechos en el país en torno al conflicto bélico colombiano.
Ahora bien, ¿hay algún documento de acceso libre para que los ciudadanos que quieran saber más o profundizar puedan consultarlo?
Tenemos una institución adherida al gobierno nacional, como el Centro Nacional de Memoria Histórica. Tenemos museos, tenemos escenarios de todo índole, hasta salas itinerantes, escenarios de representación simbólica, donde las personas pueden acudir. En la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica hay un archivo historiográfico con volúmenes que datan sobre esa historia que nos entreteje como país en torno a la confrontación armada. Existen múltiples documentos con diferentes categorías que pueden acceder los ciudadanos.
¿Qué se sabe o qué ha pasado con las víctimas del conflicto en Colombia?
Es un interrogante interesante porque a partir de la entrada en vigencia de la ley 1448 del 2011, se le brinda la posibilidad en el país para que las víctimas tengan acceso y hayan sido reconocidas en torno a su atención, asistencia y reparación integral como víctimas del conflicto armado interno, además de otras disposiciones. Más allá de la ley, lo que ha permitido este reconocimiento a nivel nacional es que las víctimas efectivamente tengan esa posibilidad de reclamar sus derechos. Hay grandes escenarios en torno al proceso de paz que ha permitido y se ha centrado en esas posibilidades en que las víctimas cuenten sus historias, sus narrativas, que tengan una reivindicación de derechos, que tengan un resarcimiento de sus derechos constitucionales y que a su vez tengan el acceso a los beneficios del Estado por ser consideradas dentro del Registro Nacional de Víctimas como víctimas de la confrontación armada y las hostilidades en Colombia. sería básicamente como a forma general esa apreciación.
¿Qué diferencia la memoria de las víctimas de la memoria de las personas que no se consideran víctimas?
Este interrogante es interesante. La memoria de las víctimas está marcada por hechos trágicos, por vejaciones y por violencias que han marcado su historia de vida. Las personas que no se consideran víctimas no prescinden de una memoria, pero no es una memoria que se reconstruya o que haga una retrospección a partir de los hechos violentos que han marcado su historicidad como sujetos, ese sujeto simbólico, ese sujeto crítico, ese sujeto político, pero también ese sujeto que está marcado por esas particularidades y que han hecho de esa historia como víctimas ese potencial y esa y ese beneficio que tiene el país de acudir a esas memorias para no dejar en el olvido la atrocidad, las vejaciones y la violencia ocurridas en medio de las hostilidades que han marcado la historia del conflicto armado colombiano. Esa es una de las grandes particularidades, quienes han sido marcados por el conflicto y quienes no.
Por último, doctor Héctor, para las víctimas y victimarios, ¿cómo se les ha garantizado la reconciliación, la tolerancia y la no estigmatización por su participación en procesos sociales y políticos?
Emergen varios escenarios. Tanto las víctimas como los victimarios han tenido la posibilidad de estar en alternativas jurisprudenciales, normativas, como la JEP, la Justicia Especial para la Paz, donde se les ha garantizado la posibilidad de reconocer las atrocidades, las violencias en medio de la confrontación, en un clima y un panorama marcado por la tolerancia y la no estigmatización, ya que al participar en los procesos sociales, políticos y jurídicos, le están mostrando al mundo su voluntad de resarcir los derechos constitucionales violentados con las víctimas. El tema de víctimas y victimarios ha generado un precedente interesante en el conflicto armado colombiano, ya que en los tribunales se ha dado la posibilidad de escuchar los testimonios y pedir perdón por la atrocidad ocurrida en medio de la confrontación. Sin embargo, como país nos falta mucho para seguir trabajando en ese contexto en que busquemos una reconciliación generalizada para el país. Esa es una de las metas que tengo como egresado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, como ex integrante de las Fuerzas Armadas, a las cuales pertenecí en calidad de miembro activo 25 años, ahora desde la reserva activa y como ley de veterano, creo que la posibilidad de salir de toda esta encrucijada en la que nos ha metido la confrontación es la salida negociada y la apuesta por la paz. Muchas gracias por la atención.
Y doctor Héctor, ¿algo que usted quisiera agregar para cerrar esta importante entrevista?
Bueno, finalmente, en esta entrevista, hago un agradecimiento a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, a este importante programa que nos acerca con los fenómenos y problemáticas del país. Y no queda más que resaltar la importancia de realizar procesos de investigación, generación de conocimiento, apropiación social de conocimiento y transferencia de conocimiento en los territorios, porque es no solamente llevar la universidad, la educación superior a los contextos donde se puede generar impacto, sino la posibilidad de generar procesos de transformación que brinden un impacto directo sobre la transformación de la realidad de las comunidades, de los habitantes de esas regiones que en su mayoría son de esa Colombia profunda, de esa Colombia vulnerable, y en especial de los investigadores que al sensibilizarse en esas juntanzas, en esos intercambios y diálogos de saberes, van a tener la posibilidad de asumir un proceso de transformación en los territorios que terminen beneficiando a la misma sociedad colombiana. Básicamente sería como ese aporte. La investigación es fundamental porque nos permite generar procesos de transformación en Colombia. Agradecerles y bueno, ha sido una excelente entrevista.
Agradecemos al doctor Héctor Betancourt Giraldo por compartir con nosotros su experiencia en lo relacionado a la construcción de paz, conflicto, víctimas y memoria histórica de Colombia. Y para cerrar, agrego lo siguiente. Un país en donde el conflicto armado ha dejado y continúa dejando grandes huellas en las mentes y cuerpos de las víctimas, sus comunidades y territorios, se requiere de manera fundamental la implementación de las pedagogías de la memoria en donde se formen individuos comprometidos con historia y memoria de su país y en donde se deje normalizar la violencia. En ese sentido, la única manera de implementar una cultura de memoria histórica que perdure, dignifique a la víctima y proporcione el no olvido y la no repetición es a través del desarrollo de la pedagogía de la memoria. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, SEAD Ibagué, Zona Sur. Los invitamos a seguir conectados aquí en nuestro programa Caleidoscopio.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Es momento de fomentar tu lectura. Conéctate con el Rincón del Lector.
Hola amigos, es un placer saludarlos. Agradezco muchísimo la invitación al Rincón del Lector, un espacio fabuloso en el que se nos da la oportunidad a diferentes escritores y artistas de poder hablar sobre nuestras obras. En el día de hoy quiero hablar de uno de mis últimos libros, una novela de fantasía infantil y juvenil que se lee en plan lector en diferentes colegios de Colombia y que espero que sea del agrado de todos los lectores y que se llama Cazadores de Momias. Tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, allí en uno de sus salones, con la asistencia de muchísimas personas, gracias a Dios, y pudimos dar a conocer y hacer, como les cuento, el lanzamiento de esta novela que esperamos sea del agrado de muchísimos lectores aquí en nuestro país, Cazadores de Momias. Es un libro de fantasía infantil y juvenil que tiene personajes épicos, maravillosos, increíbles, como básicamente las momias, los niños que hacen parte de una familia que vive en un pueblo lejano, Robinshaster, y que ante el surgimiento de fenómenos y desapariciones extrañas allí en el cementerio de ese pueblo, pues deciden conformar un maravilloso equipo que se denomina el equipo de los cazadores de momias, encabezado por Nidman, conocida como la pequeña guerrera mariposa, quien lleva sobre sus hombros una pequeña mariposa, pero que ante eventos extraordinarios crece y le sirve para que ella pueda ser montada por la protagonista. Ella también se defiende del ataque de las momias que quieren acabar no solamente con el pueblo, sino básicamente con la tierra, unas momias venidas del antiguo Egipto. Y ante el ataque de las mismas, Nidman, la pequeña guerrera mariposa, se defiende con un arco y con sus flechas. Y ella, acompañada de su mejor amiga, la Yayu, la Ners, quien con su computadora se encarga de tratar de entender, de analizar y de construir todos estos enigmas y de alguna manera jeroglíficos que encuentran en el cementerio y que les va a servir para descubrir el misterio por el cual las momias venidas del antiguo Egipto pues han llegado a ese pueblo de Robinshaster e intentan acabar con el mismo, con sus habitantes y con la tierra en general. También Juan Semo, que es hermano de Nidman, la pequeña guerrera mariposa, quien es un amante del parkour, de los juegos de video, y quien, gracias a esa capacidad que tiene de saltar, de moverse, la agilidad, pues puede defenderse también y enfrentar a las momias asesinas que pues invaden todo el pueblo y que causan terror. Es un libro de fantasía infantil y juvenil, con personajes, como les decía, fantásticos. También tiene una dosis de terror que espero que les guste, que los sorprenda, que los anime, que los motive. Otro de los personajes que quisiera rescatar allí de la obra es la Sophie, una niña de unos 10 o 11 años, amante de la cocina, quien básicamente en su equipo en su mochila o en su equipo de lucha contra las momias, pues lleva únicamente elementos que se utilizan en la cocina, como tenedores, platos y otra serie de elementos que le van a servir para defenderse del ataque de los enemigos venidos del antiguo Egipto. Y otra de las protagonistas es la hermana mayor, la Pau, la maravarista, la ingeniera, quien únicamente sale al bosque a tratar de descifrar el misterio, acompañada de su mochila y allí de sus clavas, que son esos elementos de circo que se lanzan por los aires, y una cuerda y unos sombreros que ella utiliza para hacer espectáculos que son de diversión y entretenimiento para los habitantes, pero que en un momento de la historia le sirve para enfrentarse a estos fantásticos e increíbles enemigos encabezados por las momias que llegan a destruir al pueblo de Rohingyaster. Amigos, una historia fantástica, épica, increíble, que no se pueden perder y que invito a disfrutar a todos los lectores. Espero que pronto estén en diferentes librerías, Panamericana, Lerner Nacional y en diferentes instituciones educativas acá en Colombia. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez, escritor de más de 30 libros de desarrollo personal, profesional, empresarial y novelas de ficción, de fantasía infantil y juvenil que se leen en Colombia y en otros lugares del mundo. Espero que puedan disfrutar de mi nueva novela, Cazadores de Momias. Un saludo para todos y éxitos allí en el rincón de los libros. Cuídense mucho y nunca dejen de soñar. Cazadores de Momias.
Disfruta de un momento musical aquí, sintonizando con sentido.
Puede ser apasionante, pero tarde o temprano
cambia todo,
va a enfermar.
Gira y gira, permanece, no tiene fin. Cambia todo,
constante, cambiante.
Gira y gira, permanece, no tiene fin.
constante cambiante.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.